Noticias con Luis Cárdenas.
Si usted tiene interés, la verdad es que a veces se vuelven un poco técnicos y a veces a lo mejor se vuelven hasta un poquito aburridos. Pero son interesantes. Yo ayer me di la tarea de ver algunas de estas de estos foros que están organizando en el Consejo Coordinador Empresarial, en la Coparmex. Es por videoconferencia. Ahí había algunos que de hecho estaba moderando Héctor Aguilar Camín. Y son interesantes, o sea, de pronto estar viendo todas las problemáticas que están viviendo las distintas empresas en distintos sectores. Es que ahora sí que no es lo mismo una cosa que otra. A ver, imagínese usted una empresa, un negocito, pues, de unos 6-7 trabajadores, micro, que se dedique a la fotografía de eventos sociales, bodas, 15 años, primeras comuniones. Pues out. Fuera, nada. Vamos a poner otro ejemplo. Un taller mecánico, a lo mejor tiene un poquito de chamba por ahí. Vamos a poner otro ejemplo. Una fondita, un restaurante, que no tiene posibilidad de un servicio a domicilio. Out, pero no. Y muchas, desgraciadamente, no van a poder regresar. En estos foros, pues por ahí es muy interesante lo que señaló Ernesto Acevedo, él es subsecretario de Economía, en donde señala: la historia nos dice que las recesiones son largas y profundas, con duraciones en el caso de México de hasta 19 meses. Le aprecio mucho, subsecretario, que me tome la llamada, don Ernesto Acevedo. Buenos días.
Luis, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes.
Oiga, 19 meses es lo que podría estar calculando usted.
Esto es lo que nos refleja la historia, Luis. La economía mexicana, cuando entra en fases recesivas, y eso significa que va desde una cresta, desde un pico, hasta el valle de la actividad económica, hasta la parte más baja de la actividad, es una transición que lleva en promedio 19 meses. Así es, Luis.
19 meses. ¿Y qué tendríamos que hacer para poder modificar todo esto? Se ve complicado el panorama. ¿Qué es lo que se va a hacer desde el gobierno? Cuéntenos.
Precisamente algo que tenemos que tener, primero concebir que son procesos largos, y luego encontrar la forma y la combinación de los instrumentos de política económica para que atiendan dos cosas, Luis. Una, que la recesión sea más corta, es decir, que dure menos meses, pero que también sea menos profunda. Y en ese sentido creo que hay que destacar cuatro o varias premisas que tenemos en el gobierno actual. Y una tiene que ver, por supuesto, con la economía social, con lo que tú comentas, apoyar a la base de la población que tiene menores ingresos económicos, porque esa población es la que menos defensas tiene para enfrentar la recesión económica, pero también para enfrentar la amenaza sanitaria. Entonces, la economía social, la economía moral, como ha dicho el presidente, y aquí se desprenden una serie de políticas que van destinados precisamente a esos segmentos de la población, que son pues las tandas para el bienestar, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores, Sembrando Vida. Todos esos programas están con más recursos en este momento, es decir, se está adelantando el recurso económico que se destina a esos programas. Ajá. Para que esa población tenga mejores instrumentos para enfrentar la recesión económica.
Pero ahí lo detengo por un momento, don Ernesto Acevedo, y le aprecio mucho de verdad que nos tome la llamada. Sin embargo, subsecretario, de entrada son programas que están censados, y esos censos los estuvimos documentando. Terminaron con una denuncia de partidos de oposición, porque pues usted los conoce, se llaman Servidores de la Nación, llevaban chalequitos con el logo de la Cuarta Transformación, con el nombre del presidente, y condicionaban de alguna forma estos apoyos de programas sociales. Hay muchos videos, en su momento pasamos varios, de la gente enojada que decía: oye, pues vienen aquí a decir y hablarme que la Cuarta Transformación, casi que de una manera religiosa, y bueno, pues los censaban y los metían en ese programa, programas del bienestar, y nada más pues son ellos los que están ahí y de alguna manera están recibiendo créditos. Los otros son los del IMSS, pero pues también está un poco raro el asunto ahí con el IMSS, y no sabe la cantidad de mensajes que llegan de personas que están rechazadas, muchas, se lo digo con todo respeto, secretario y subsecretario, y entendiendo también pues lo que usted señala. Creo que es un una urgencia apoyar a pymes, a MIPYMES, pero pues no sé si se está haciendo de una forma correcta, máxime cuando en lo que nos basamos es en un censo, perdóneme, pero a mi juicio clientelar.
Yo no te podría comentar en eso, yo no estuve ni en el diseño, ni conozco la parte muestral de cómo está el diseño del programa, pero lo que sí te puedo asegurar es que es un programa destinado a atender, como dice el presidente, primero los pobres, y es el segmento de la población más vulnerable. Y en esta ocasión, a diferencia de lo que hemos visto durante los últimos 40 años, y esta experiencia es la que nos permite decir que las recesiones duran en promedio 19 meses, también te puedo decir que son políticas inéditas, que no en ningún otro momento en la historia de estos últimos 40 años se han implementado primero esas políticas que atiende a la base social, que repito, es la más vulnerable. Pero también hay que reconocer que hay un fenómeno, Luis, que es muy diferente a recesiones anteriores, y que es la descoordinación en los procesos productivos. Los procesos productivos actualmente descansan fuertemente en las cadenas globales de valor, y estos procesos siempre están muy sincronizados. Y esa sincronía se perdió en este momento, y ese fenómeno, que es inédito, es nuevo, va a hacer que esta recesión tenga características diferentes.
A ver, ahora sí que con todo respeto a su secretario, 2009 fue un año muy difícil para la economía, usted lo sabe muy bien, se caen las bolsas en el planeta, y para colmo aquí nos cae el coronavirus, ¿no? Bueno, no coronavirus, en ese entonces la H1N1, en ese punto, y mire que yo creo que Calderón hizo estupidez y media en materia de seguridad, creo que fue una persona que cometió brutales errores en múltiples materias, una de ellas quizá fue la de poder tener empatía con gobernados, pero si algo creo que hay que poner sobre la mesa fue que en ese momento hubo a valor actual, de acuerdo aquí a algunas notas publicadas, 392.700 millones de pesos de apoyos directos que se estaban dando, no directos de esta manera, directos, sino de otra forma. No estoy defendiendo a ningún régimen, no es mi tarea, y eso de dar aplausos, que lo busquen en otro lado, pero francamente, subsecretario, 25.000 pesos, yo entiendo que a lo mejor podrá ayudar a algunas poquititas microempresas, en el ejemplo que le ponía hace un rato, un taller de un estudio de fotos, pues, de bodas, 15 años y primeras comuniones, que tenga 5 o 6 empleados, ganando, que le gusta, 7.000 pesos cada uno, no le alcanza para nada. Y eso si le dan el crédito, porque no es apoyo, es un crédito, que además tiene que pagar. Y está bien, o sea, solo que cuando uno voltea a ver otros países, como en Estados Unidos, que da 11% de su PIB para tratar de rescatar, o un Chile, que está dando un porcentaje también importante, y lo comparamos con México, ahora sí que, pues yo no veo lo inédito.
Es que sí, hay cosas diferentes, Luis. Digamos que incluso la crisis de 2009, con el brote del virus AH1N1, que podría uno pensar que tiene cierta similitud con la condición actual, lo tiene, pero es una situación diferente. Una es la propagación, la velocidad con la que se propagó el virus y hasta dónde, cuántos países han sido afectados, y cuáles han sido todas las medidas de esos países. En aquel momento, en el 2009, realmente el virus se propagó de una manera relativamente pequeña. Actualmente, más de 90 países...
Es peor, subsecretario, parece que se hace menos.
Es peor.
Espera, esto es mucho peor.
Esta situación es mucho peor en términos de la pandemia, y también lo que señalaba de que se rompieron... que se rompió la sincronía en las cadenas productivas, es algo que hace esta situación más grave, pero también lo hace, como ayer expuse en la conferencia, porque el canal de transmisión de la política fiscal en este momento está fracturado. Es decir, que incluso los mecanismos que uno quisiera utilizar como se hace tradicionalmente, uh-huh, en este momento en la política fiscal están fracturados. El multiplicador de la inversión que concibe la teoría keynesiana, uh-huh, está fracturado. Y también el alcance de la política monetaria en este momento es parcial. Y otro elemento nuevo uh-huh. es que el tipo de cambio que normalmente permite amortiguar estos choques,
ajá.
por ejemplo, cuando el peso se deprecia frente al dólar de una manera significativa, eso le da un empuje a nuestras exportaciones y limita las importaciones.
Pero es
en
que
este momento, incluso ese ajá. amortiguador está desarticulado.
Pero está desarticulado, subsecretario, insisto, y no es un afán ni peyorativo ni confrontativo, sino realmente de contraste. Tiene usted ahí la carta que mandan más de 300 empresas transnacionales al gobierno, en donde le piden, oiga, ¿por qué esto no lo ven ustedes, que son economistas? La Secretaría de Economía deberían de estar haciendo esto, como por ejemplo, poder dejar que las maquiladoras o las empresas que están trabajando para poder dar cadenas de suministro hacia los Estados Unidos estén operando. Y pues nomás no hay nada. Y les mandan una carta, les mandan cosas, no pasa nada. ¿Cómo va ese tema? Yo le preguntaría.
Sí hay, Luis, y de hecho el viernes de la semana pasada publicamos un boletín de prensa en donde hablamos de la coordinación que tiene que existir para estas cosas. Y tiene que existir no solamente coordinación, sino también mucha precaución y ser muy cautos en ese proceso.
Pero siguen cerradas,
porque precisamente en este momento lo que uno tiene que reconocer es que los niveles de riesgo de los distintos países también tienen escalas diferentes.
Es que
uno, por ejemplo, si las actividades económicas estuvieran abiertas de forma indiscriminada en la frontera norte, en donde tienes los mayores brotes de contagio, por ejemplo, Tijuana, Mexicali y en otras partes, lo que haces es exacerbar la parte pandémica, aunque a lo mejor la actividad económica no sufre tanto. Entonces hay que encontrar ese balance y hay que ser muy cuidadosos para que tanto en materia de salud como en materia económica podamos avanzar rápidamente.
Para algunos parece que se están tardando mucho en poder encontrar el balance, porque no solamente es el norte, tiene usted todo el Bajío, en donde ahí hay una cantidad importante de industria automotriz que también tiene que estar cerrada y que es parte de las cadenas de suministro hacia los Estados Unidos. De pronto uno piensa, híjole, ¿por qué se cierran tantas cosas? Pero eso sí, dejamos abiertos todos los Electra, ¿no? A eso sí, ni me los toquen con el pétalo de una rosa.
Un tema, Luis, que pues hay que y que está identificado desde un principio, es que los momentos en que cada uno de los países es afectado por la pandemia es diferente. Y en ese sentido llevamos a lo mejor como un retraso de un mes con respecto a Europa, o a lo mejor un poco más, y de dos o tres semanas con respecto a Estados Unidos. Y estamos actuando, estamos trabajando de manera oportuna para que podamos sincronizar nuevamente las cadenas globales de valor en el momento en que el riesgo de el efecto sanitario se pueda minimizar también.
Es un gran gusto poder platicar con usted, subsecretario. Dos cosas para cerrar, se nos quedan muchas en el tintero, pero se nos termina el tiempo, que es un verdugo aquí en estos medios. La primera, ¿qué opinión le merece a usted el asunto del DIF? ¿Qué pasó? ¿Hubo un malentendido? ¿No le informaron bien al presidente? Ahora sí que, ¿por qué el coraje ayer?
Entiendo que es un poco por que los créditos estos no están asociados a recursos públicos, y era algo que había concebido así el presidente, y no puedo comentar más, no tengo elementos adicionales.
Oiga, y finalmente déjeme preguntarle sobre el asunto de los créditos que se están generando, de estos apoyos que me dice usted inéditos, los 25,000 pesos. ¿Se está pensando hacer otra cosa? De verdad se aplaudió mucho la participación que tuvo usted ayer, porque es al menos un canal de comunicación con el gobierno, pero, híjole, parece que falta muchísimo y cada vez hay una percepción, y usted la conoce y la sabe bien, sabe de lo que hablo, de que el gobierno está dejando solos y está dejando morir a muchas MIPYMES. ¿Habrá otras cosas?
Más de los 25, por supuesto, tendrá que haber más cosas, y como lo dije en la presentación de ayer, son políticas, también las políticas públicas tienen que estar sincronizadas, tienen que entrar en un momento determinado, en una secuencia determinada, para que su efecto también sea óptimo, en dos elementos fundamentalmente. Proteger a los segmentos de la población que no tienen instrumentos para defenderse de la crisis económica ni de la amenaza sanitaria. Y dos, recuperar a la brevedad la sincronía, la armonía en las cadenas globales de valor para que también la economía mexicana repunte a la brevedad.
Le aprecio mucho, subsecretario, que me tome esta llamada telefónica y estamos al habla, si me permite. Buenos días.
Buenos días, Luis.
Gracias. La mejor opinión la tiene usted, como siempre, 5571-131337, el WhatsApp abierto para todos. En el WhatsApp, y de hecho le mando un abrazote a esta persona, él es un doctor, es Pedro Ramírez, médico de urgencias, está jubilado ya en ortopedia, tiene